Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María. Y llega el momento del testimonio, de la oración misionera. Y hoy como invitado tenemos a alguien que escuchamos cada sábado cuando comienza el programa. Hoy es el turno del Padre César. El Padre César es Chiquitano Tagle. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Hola Néstor, muy buenos días para vos, para todos los oyentes. Que sea un día espléndido.
Bueno, qué alegría tenerte por aquí, Padre César. Decíamos, cada sábado Misión Radio María comienza con el tema que nos has regalado, que le has regalado a Radio María, y es un gusto y te lo queremos agradecer una vez más.
Mira qué lindo, muchísimas gracias, Néstor, gracias por todo lo que vos difundís también, todo lo que yo voy haciendo, te estoy muy agradecido.
Ay, qué bueno. Padre, bueno, este espacio ya te lo compartí, ¿no? Antes de que, bueno, cuando te invitamos, antes de que concertáramos a hablar con vos, le pedimos al invitado, a la invitada, que nos cuente un poco su historia de vida. Y eso es lo que te voy a pedir en primer lugar. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar de la ciudad de Buenos Aires?
Yo nací en el barrio de Flores, llamémosle Flores, Floresta.
Ajá.
Acá es donde nací, en el año 63, un 25 de agosto. Y bueno, es donde nací, en un hogar con mi madre, mi padre.
¿Hermanos?
Y bueno, en una casa que era una casa grande, esas casas de antes, vivían también mis tíos, mis primos.
Ah, mira.
Una niñez muy, muy linda, digamos. Mi papá era muy futbolero, o sea, me llevaba siempre a la cancha, a jugar a la pelota. Mi madre maestra.
Ajá.
Y bueno, entre dos personalidades así como distintas de mi padre y mi madre, bueno, ahí es como me fui educando y formando yo.
Mira, hermanos no tenés, ¿no, César?
No.
Bien.
No.
Pero decías, compartías con tus primos.
Compartía con mis primos, sí, hasta los más o menos 14 años, una cosa así. Ellos vivieron en la misma casa, así que eran como, sin ser hermanos, porque estaba muy claro que eran mis primos, en todo sentido, pero bueno, es con quienes compartí. De hecho, gracias a mis primos así más grandes, es que yo, digamos, empecé a escuchar otras músicas y todo eso, ¿no?
En algún momento de tu vida, digo, ¿cómo llegó el tema de la fe o tardó en llegar? ¿Cómo recordás tu infancia en relación a esto, por ejemplo?
Mira, la fe en mí tuvo, o sea, yo era chiquito y bueno, me hablaban de Dios, de Jesús, de la Virgen. De hecho, fui a hacer la primera comunión, pero en la mitad, yo tendría 7 años. A los 7 años fallece mi padre de un infarto masivo.
Ajá.
Entonces, bueno, cuando vos tenés esa edad y te dicen que Dios es lo más grande que hay, y si es lo más grande que es, ¿por qué se lo llevó? ¿No? A esa edad pensás así.
Sí.
A esa edad, no sé, excepto que tengas la gracia de ser ya un santo desde chiquito, o alguien que puede ver otras cosas, pero entonces ahí es como que se me corta la cosa. De hecho, donde yo hacía la primera comunión, la mandaron las monjas a llamar a mi madre para ver qué pensamientos habría en mi casa, porque yo les preguntaba muchas cosas que no eran como las típicas que preguntaban los chiquitos, ¿no?
Claro.
Y bueno, así que bueno, sí, tomé la comunión, me confirmaron, pero no porque yo tuviera ahí una, tenía como un divorcio, digamos, con Dios, ¿no?
Sí.
Muy grande, porque mi papá era un hombre, se llamaba Luis Ángel, y verdaderamente era un ángel, mi viejo, lo sigue siendo, y bueno, y me había quedado sin, viste, por eso a veces cuando a los chiquitos se les dicen cosas sobre los familiares que mueren, que tienen como mucho cuidado, ¿no? Porque
sí. Porque
vos, la gente habla desde su edad, pero cuando sos pibe, hay cosas que, entonces, bueno, todo eso fue dividiendo aguas, y por eso es que cuando después yo comienzo a ya tener, no sé, tendría 11 años, calculo, ahí yo empiezo a tomar como referentes míos a muchos rockeros, ¿no?
Ajá.
Sé, como León Gieco, como Charlie, como Papo, como Spinetta, porque ellos decían cosas en sus canciones, en sus letras o en los reportajes que yo los seguía, hablaban de algo muy humano, de algo que se acercaba a mí desde un lado muy humano en todo lo que hablaban.
Mira, podremos decir entonces, que desde mí, ahí comenzaste de alguna forma también a vincularte con Dios.
Sí, pero la vinculación con Dios viene después, ¿no?
Ah, mira.
Yo ahí no lo tomaba de esa manera. Para mí eran como mis referentes mayores, y también porque, bueno, a mí me tocó vivir una etapa del país en la que los barrios eran barrios acá en Buenos Aires. Sí. Entonces vos dialogabas con gente más grande, con tus vecinos, ibas al bar de la esquina donde los, como dice el tango, de sabiondos y suicidas, ¿no? Donde había mucha gente que tenía mucha filosofía de la vida, y uno, a pesar de ser chiquito, aprendía mucho de ellos, ¿no?
Claro, claro. Y eso, entonces, ese amor por la música te fue metiendo en un mundo realmente amplio, importante, evidentemente, ¿no? Sobre todo en el mundo del rock.
Todo eso se fue metiendo en ese mundo, claro, porque yo empecé a ver, veía algo distinto de otras músicas que a mí me gustaban o me atrapaban, ¿no? Y eso distinto que veía y que me gustaba, empezaba a darle como un sentido más grande a mi manera de pensar y de ver las cosas. Yo ya en esas épocas quería estudiar música, pero como era muy vago para el colegio, mi madre me decía, mirá, si, viste, ¿cómo vas a estudiar violín o piano? Y bueno, hasta que un día, ya teniendo 15 años, 16, me quedé solo en casa, me quedé muy angustiado con una chica que me encantaba, no me daba ni la hora.
Ah, mira.
Y ahí solo en casa, que estaba el piano en el que había tocado mi abuelo, mi mamá, me salió de oído una canción de Serú Girán muy linda, y ese mismo día me dije que yo tenía que tener una banda. Uh-huh. Y bueno, así fue que en el colegio me junté con otros, me llevó uno, Martín Salá, nunca me olvidé, me llevó un conservatorio, Palmieri Beco, ahí en Liniers, y ahí empecé a aprender los primeros acordes, las notas, y ahí empecé a componer mis propias canciones.
Ah, mira, fue el inicio en la música.
Claro.
Y después, digo, después de eso,
mirá,
¿cómo siguió?
Mirá, esta fue la canción. A simple vista puedes ver esa canción.
Sí, de Serú.
Esa fue la primera que yo saqué de oído sin saber una sola nota en mi casa.
Mirá. ¿Y por qué ese tema?
Contra ella no estaban en casa ni mis primos, ni mis tíos, ni nadie. Me quedé solo,
sí,
solo con esa tristeza de esa edad. Y me fui al piano. Y ahí sí el piano aparece y me muestra que es mi gran compañero de toda la vida, ¿no?
Claro.
La música, como esa gran mujer que tengo súper incorporada a mi vida. Y si bien la música me gustó desde chiquitito, porque de chiquitito siempre me traían discos, yo cantaba en las fiestas familiares y todo, pero bueno, ahí ya empiezo a empezar a saber que la música es algo serio para mi vida.
Por supuesto. ¿Comenzaste a estudiar entonces? Seguramente comenzaste también a meterte más de lleno, a componer tal vez, y después
sí,
de eso...
Sí, sí, a componer, a estudiar, a hacer de plomo de bandas, a entrar en todo este mundo maravilloso que es la música, ¿no?
Sí.
Ahí yo ya tendría, pongámosle, no sé, 17 años, 16, 18, y después viene la conscripción, el servicio militar, ¿no?
Sí, ¿y lo hiciste? ¿Dónde?
Y yo la hice en el comando de intendencia, en Palomar, todo lo que es la instrucción, y resulta que un día estábamos comiendo, cenando, y y viene un capitán y grita atención, todos dejamos de comer, porque cuando te gritaban atención tenías que dejar lo que hacías, y nos empiezan a bailar. Para que la gente sepa, el baile consistía en que corrías, te tirabas cuerpo a tierra, corrías cuerpo a tierra, y eso era sobre cualquier lugar, no era sobre un campo con césped, te pinchaba las manos, etcétera, etcétera. Y después de esa injusticia total, dije, algo tiene que haber en la vida. Y ahí empiezo a preguntarme por Dios, ¿no?
Sí.
Y ahí en ese momento también, todas las noches nos hacían rezar un Padre Nuestro, una Ave María, que después de un par de veces que lo dijeron me los entré a acordar porque yo los había estudiado de chico. Y bueno, pero no tenía un Dios en el marco, llamémosle católico, era alguien que existía más allá de mí y con quien, y que había creado todo, ¿no? Alguien que tenía que haber algo más allá de mí. Y bueno, así es como es que aparece en mí todo este deseo de conectarme con lo trascendente, con lo que no se ve, pero que existe, que es Dios.
Allí en el servicio militar, bueno, eras ya dejando de ser un adolescente, ya entrando en la juventud, Padre César, ¿y cuándo surge la vocación sacerdotal? ¿En qué momento te sentís llamado?
Y bueno, a los 20 años más o menos yo tenía un dúo de pianos con un pibe, Fabio Taucedo, un gran ser humano, y fuimos a tocar a una parroquia, San Ramón Nonato,
sí.
Porque ahí en esta parroquia se hacía un recital por los inundados, y yo indudablemente siempre tuve el deseo de ayudar, de estar cerca de los demás, y bueno, fuimos a tocar, y cuando fui a la parroquia esta, me pasó lo mismo que después del baile en la colimba. Dije, yo tengo que ser cura. No me preguntes por qué ni nada, porque no... Viste que hay gente que dice que no se estaba rezando bajo un árbol y sintió un llamado y de...
Sí.
Mira, yo dije, yo tengo que hacer esto. Y ahí conocí unos curas bárbaros, los dos son obispos ahora, mira, uno es Joaquín Sucunza, que es el vicario general de acá de Buenos Aires,
sí.
Y el otro es Eduardo García, que es el obispo de San Justo.
Sí, exactamente. Mira, los dos estaban allí en esa parroquia.
Bueno, ellos eran, la verdad que los dos eran un testimonio hermoso para alguien que venía de... Yo me di cuenta al empezar a asistir un poco más a la parroquia que veía tantos pibes que iban a misionar y que esto y que el otro, y yo era un tipo que lo único que hacía era hablar, criticar y esto y lo otro, pero me di cuenta que ahí yo podía poner como manos a la obra de lo que venía haciendo, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a hablar después de un tiempo con Joaquín Sucunza, que es quien me presentó al seminario, y... Bueno, yo la mía era una vida muy desorganizada, ¿viste? Porque yo era un tipo muy callejero, muy, muy, para nada formal, para nada... Y bueno, pero Joaquín, el padre Joaquín, la verdad que me acompañó muy bien, después me presentó al seminario, y en el seminario también los padres que me recibieron, uno Fernando Maletti, que es obispo también de Merlo Moreno,
sí.
Y el otro padre, Manuel Pascual, que está bien de superior, la verdad que fueron, apenas llegué al seminario se dieron cuenta que si yo me quedaba ahí adentro todos los días no iba a terminar nada,
claro.
Entonces me pusieron como chofer, entonces iba a buscar la verdura, la carne, todo lo del seminario, en una camioneta, con lo cual yo salía, no sé, tres veces por semana salía a hacer algo, ¿no?
Claro.
O llevaba y traía a los curas que venían a dar charlas de teología, de oración. Y bueno, en el fondo, cuando pasan los años, me doy cuenta que más allá de ellos era Dios que me estaba dando un lugar para que yo pudiera estar en esta historia, ¿no?
Claro. Todo eso en el seminario de Devoto, fue.
En el seminario de Devoto, cuando entro, bueno, me topé también con superiores que me dijeron, mirá, ahora tenés que dejar la música, porque ahora tenés que aprender otras cosas. Y bueno, cuando entras es como que te crees un montón de cosas. Hasta que en el último año del seminario me toca un padre, el padre Delfino, que le decimos Flipper,
sí,
y sí. Me dice, ¿no tenías pelo largo, ropa de cuero? Le digo, sí. Y ahí me cuenta que él se acordaba de mí porque me había hecho las luces de un recital, ¿no?
Sí.
Como iluminador había estado. Y entonces me preguntó, le dije que no, que sí, que seguía componiendo temas, pero mucho no, porque... Y ahí él me presenta al padre Segade, que fue el arreglador de la misa criolla, un cura músico que era un capo,
ajá,
¿no?
Sí.
El padre Segade. Y bueno, me manda a hablar con él, y ahí con el padre Segade me encontré con agua en medio del desierto, me llevó a su coro, me llevó también a aprender piano, a seguir estudiando piano, y la verdad que fue un capo ese hombre en mi vida.
Mira, y de ahí...
Como también lo fue otro cura, el padre Luis Erlinga, ¿no? Luis Erlinga es otro curazo que hace teatro y todo, y bueno, es mucha gente, Esteban Casella, qué sé yo, Manuel Pascual, todos estos me ayudaron mucho para que no me sintiera sapo de otro pozo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, lograste, digamos, superar esa etapa, atravesar esa etapa de formación en el seminario. Y después fuiste ordenado diácono, sacerdote, y de ahí en más, ¿qué pasó?
Me ordenan diácono, y Akash era el cardenal Cuarrachino, y me acuerdo que cuando tuve la charla con él, lo que le dije fue que yo me ordenaba, pero que supieran que mi compañera del alma, que era la música, iba a estar en mi vida sacerdotal.
Yeah.
Y él me dijo que sí, que estaba bien. Yo en esa época estaba en el coro polifónico del padre Segade, que estuve haciendo, no sé, gregoriano, cantando con orquestas, misas de Bach, de Mozart, una muy, muy bella música. Hasta que, bueno, me ordenan, sigo con el coro, estoy en la parroquia San Cayetano de Belgrano como diácono, el primer año de cura. Y después me pasan a otra parroquia porque como yo estaba haciendo música ahí necesitaban curas de todo el tiempo y me mandan a otra parroquia, San Bernardo, y bueno, y el padre que estaba ahí, que era un muy buen hombre, muy entregado y todo, pero mucho no entendía lo que yo hacía. Entonces antes de que hubiera problemas decidí irme para mi casa. Y ahí es cuando me mandan a hablar con Jorge Bergoglio, que era el que atendía los problemas de los curas acá.
Mira.
Y él él me dice que bueno, que, o sea, me preguntó qué me pasaba y dije, mire, me pasa esto, yo tengo una hoja en blanco, a la hoja en blanco le pongo letra, tengo un piano, hago música y bueno, necesito un ámbito para esto, que es lo que... Me dijo que él creía en mí, que me iba a apoyar en todo y que eligiera una parroquia en la cual me sintiera cómodo para poder desarrollar esto. Y así es que fui a la parroquia en la que sigo estando, que hace 23 años ya que estoy ahí. Y bueno, y después en esa parroquia me lo encuentro al negro García López, que era el guitarrista de Charlie García.
Ajá.
El negro un día trae las ofrendas con la hija, nos ponemos a hablar porque también nos conocíamos de pibe y todo, y bueno, y a él le dije, mira, tengo un montón de canciones, y él me produjo un disco que nunca fue editado, ese disco está, y ya con el negro volví al rock, volví a la canción, volví al adoquín, volví al barrio y de ahí no me fui nunca más.
Ah, mira. ¿Y en qué parroquia estás, padre, desde hace más de 20 años?
Sagratísimo Corazón de Jesús, en Villaluro.
En Villaluro, mira, en Villaluro. Y desde allí entonces, y gracias a el entonces obispo auxiliar, ¿no? Monseñor Bergoglio, el Jorge era obispo auxiliar en ese momento.
Claro, en esa época era obispo auxiliar, pero yo nunca voy a dejar de agradecerle a quien hoy es Francisco. Por eso cuando a veces los medios me dicen amigo del Papa, no, yo no soy amigo de él, ni él es amigo mío. Para mí fue un padre este hombre, porque ese padre que yo de chiquito, digamos, no pude tener, Dios me lo dio en otro momento de la vida, y este hombre me ayudó a que yo desarrolle mis alas para poder volar y también para que construya un tren de aterrizaje para que cuando baje del vuelo no me haga pelota contra el piso, ¿no?
Muy buena la metáfora, ¿eh? Evidentemente tiene que ver con lo que vivís cotidianamente. Padre César, si te parece, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a compartir tu música, justamente.
Dale.
La que escuchamos cada día aquí en la radio, ¿eh? en distintos horarios. Compartimos la música y ya continuamos dialogando con el padre César Schicchitano Tagle, el sacerdote que integra el grupo El Padre César y los Pecadores. Vamos.
Siempre ocupado y no se ocupa de nada. Siempre corriendo de aquí para allá. Dejo de lado el propio camino. Así no va a ningún lugar. Vivir al margen de sentirse vivo. Vivir de espaldas a la realidad. Dar y dar vueltas en el propio ombligo. Y ningún sueño para realizar. Volvé, volvé, volvé a tu vida. Volvé, volvé a tu corazón. Volvé, volvé a sentirte vivo. Volvé a cantar, hacelo por vos. Viajar atado a un chicle en la boca. Decís amigo a quien ni conoces. Palmó la lucha o computadora, te atrapó la misma red. Estar dormido con los ojos abiertos, vagando solo por la misma ciudad. Para la oreja la vida te habla, la banda está lista para tocar.
Y continuamos en esta mañana, en esta misión Radio María. Hoy estamos hablando con el Padre César. Padre, la verdad, qué historia tan particular. Es para hacer una película, no sé si te lo han dicho alguna vez. Digo, por las alternativas.
No, y aparte de cosas que por ahí se me pasaron, esas épocas mías de adolescente, yo en la calle, digamos, en la calle, por ejemplo, yo llegué hasta levantar juego clandestino, era un tipo muy 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 callejero, muy O sea, no era una persona como convencional, ¿no? Pero bueno, por ahí, como te decía, son todas cosas que pasan y que te ayudan a crecer y también a entender más que nunca el dolor y las heridas de otras personas, ¿no?
Padre, sabemos que, y esto me parece que también en lo que compartías, ¿no? Monseñor Bergoglio, hoy el Papa Francisco, un poco como tu padre, te decía, vos animate, vos hacé, vos andá. En esto de la música, en esto del rock, has conocido a muchas personas y seguramente te has cruzado con muchos artistas importantes. ¿Eso se sorprende cuando vos les decías, mira, yo soy sacerdote, me encanta la música, o no? ¿Cómo se da ese vínculo?
No, porque... Por ejemplo, por lo general, como que ya de alguna manera yo los conozco y me conocen en una actividad. Por ejemplo, cuando murió Papo,
sí.
Yo me acuerdo que fui a Chacarita a hacer el responso, ¿no? Y bueno, y ahí un periodista, Oscar Pinco, que era de Telam, a él le llama la atención que un cura estuviera con todos los rockeros charlando y todo eso, ¿no?
Sí.
Y él es el que me pone el mote de cura rockero en los medios. Entonces, con muchos, lo que pasa es que, bueno, por ahí me conocen por referencia o... Yo tampoco llego nunca haciendo chapa de que soy el padre tal o el cura o... me parece que se da más ahí la cosa, por un lado de colegas en cuanto a la música y este tinte que permite que muchas veces se puedan dar relaciones humanas más allá de lo que se da por ahí todos los días con otra persona común, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuántos
días? Hay muchos artistas con los que charlamos mucho, con los que nos encontramos, inclusive gente de los medios también, que por ahí se da la posibilidad de entablar un trato ameno, bueno, y que también es bueno que sepan que hay un espacio con alguien donde lo que hablás queda ahí también, ¿no?
Sí, te darás cuenta, lo notarás, ¿no? Que muchas veces en esos espacios, un pastor como vos, un sacerdote, una persona que tiene fe, en definitiva... no es habitual que llegue a esos lugares, ¿no? Es más, me parece que es una carencia a veces que tenemos.
Sí, porque por ahí, viste, cuando Francisco habla de la iglesia en salida y todo eso, siento que hay que salir de las cuatro paredes, ¿viste? Yo la verdad que un ministerio entre cuatro paredes no, a mí me haría mucho daño, ¿no?
Claro.
Hay otras personas que les hace bien, qué sé yo, cada uno es cada uno, pero entiendo también que en estos ámbitos, yo nunca dije voy a hacer esto para evangelizar, yo hago esto porque es lo que tengo que hacer, y por ende pasa lo otro, ¿no?
Y
Jesús no le dio ningún manual a los discípulos para que sean discípulos, ¿viste?
Sí.
No es que llegaron y le dijo, bueno, ustedes de ahora en más tienen que hacer esto. No. Los respetó al máximo Jesús. Hasta que un día le dijeron, maestro, nosotros queremos rezar, ¿nos enseñás a rezar? ¿No te parece maravilloso eso?
Sí, por supuesto. Sí.
O sea, ¿viste? Y nosotros a veces perdemos, a la gente le queremos empezar a dar el decálogo de la vida cuando Jesús no se lo daba a los discípulos. Todo lo que los discípulos aprendieron es porque tuvieron la actitud, el interés, porque lo veían a él hacerlo. Entonces, bueno, a mí esas cosas de Jesús me gusta mucho, aprenderlas, contemplarlas y llevarlas a mi propia vida. Entonces a veces prefiero que alguien, por ese motu propio, me diga a mí, mirá, podés rezar por mi hermana, por mi tía, y por ahí hay gente que no son católicos tampoco. Pero creen en el sacerdocio, creen en que uno se va a tomar en serio eso y le va a hacer una plegaria a ese enfermo, a ese difunto, ¿no?
Sí, por supuesto. Padre, te quería preguntar, ¿cuántos discos ya tenés editados y cuánto fue el primero?
Discos me parece que son, yo no sé, son 23, 22, 24, por ahí debe andar. Ahora no me acuerdo bien el número.
Sí. ¿Y cómo comenzaste en esa carrera, en esa posibilidad, ¿no? Que no se da para cualquiera.
No, bueno, yo obviamente cuando era más pibe grabé muchísimos demos que los tengo en cassette, pero cuando entré al seminario, un día yo fui a Las Paulinas, ahí en la calle Nazca, ahí por Pueyrredón, acá en Buenos Aires, y una hermana, la hermana Romero, muy buena mujer, ella, no sé cómo es que salió el tema que yo era músico y que escribía, y justo venían los 500 años, ¿no?, de la evangelización y de la conquista. Entonces querían hacer un disco a María por los 500 años. Y bueno, ahí es que, entre las canciones conocidas de ahí, está la de 500 años con María en nuestra tierra. Esa, ¿no?
Sí.
Iglesia, levántate y camina.
Sí.
Y bueno, ahí hice un disco. Después otro padre, Néstor Gallego, que estaba en Alemania, mandó sus cosas acá para hacer un trabajo, pero el seminario me dijo que no, porque yo recién estaba en primer año, y entonces si me metía a hacer el disco iba a dejar lo otro. Bueno, errores humanos, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y Dios quería que yo hiciera música. Dios no quería que yo estuviera en otras cosas. Era más factible que yo estuviera haciendo música que en un patio escuchando los Boy Scouts, cómo gritaban una cosa y la otra, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fueron momentos que tuve que vivir, y ese fue el primer disco. Y después fueron, después ya hay una obra mía, un Via Crucis, que es para coro, para orquesta, para solista, que todo el apoyo teológico me lo dio Lucio Jera, que fue un gran sacerdote, un teólogo de lo más grande que tuvo la República Argentina.
Sí. Lucio Jera, sí, un gran teólogo, que el Papa lo ha mencionado.
Teólogo, pero con mayúsculas, en él se daba el filósofo, el poeta y el teólogo, una maravilla, y aparte una humanidad, era San Francisco de Asís viviendo ese hombre.
Mira. Padre César, y de todos los discos que has hecho, con todos los artistas con los que has, te has involucrado, has tocado, ¿qué recuerdos tenés? De tus amigos, ¿no? De haber generado amistades en el mundo del rock, en el mundo de la música. ¿Qué es lo que querés destacar?
Hay una, perdón que te corte, pero hay una anécdota que está buenísima.
Sí, decí.
Resulta que yo voy a hacer el bautismo de una nieta de Raúl Lavie, ¿no?
Sí.
Raúl Lavie, estamos hablando de uno de los cantantes más grandes que ha dado nuestra tierra, ¿no?
Sí, del tango.
¿Cómo?
Tanguero.
Sí, pero
sí, no, Negro Lavie.
Con mayúsculas.
Sí.
Entonces me trae un disco que él había grabado y me dice, mirá, te quiero regalar este disco con temas folclóricos, que esto y lo otro. Y Raúl, digo, mira, bueno, yo te voy a traer más adelante el que va a salir, porque grabé un disco a la Virgen, y bueno, y vinieron varios artistas a tocar, ¿viste? Entonces le entré a contar que estuvo Lerner, y me dice, ¿cómo no me llamaste a mí? Le digo, y no, qué sé yo, no, que me dice, no hay posibilidad de grabar. Entonces, bueno, hablé con Sony, me dijeron, pero que venga Raúl, por supuesto. Así que él grabó conmigo la canción a la Virgen de Satanudos, ¿no?
Ajá, sí.
Eso surgió después de un bautismo, por ejemplo.
Mira.
Lo que menos me imaginaba yo, y bueno, y la verdad que ese tema es tan emocionante como el honor para mí de haber cantado con un gigante como él, ¿no?
Sí, por supuesto.
O también ahora, por ejemplo, Juanse, que un día me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, termino de componer un tema. Y esta canción se llama Pastillas, ¿no? Entonces, le termino de cantar la primera estrofa y me dice, si no la ensayás con tu banda y no la cantás, yo te la grabo. Bueno, y así fue que la grabó en su último disco, Estereoma, ¿no?
Sí.
Pastillas es un es un modo de mostrarnos que tenemos que dejar de consumir tanta pastilla todos.
Por supuesto. Y Juanse, que también está haciendo un proceso lindo, ¿no? En su vida, en su familia.
Sí, Juanse, la verdad que a mí me maravilla día tras día, porque sin dejar de ser Juanse, es un ser nuevo a la vida, de todo, ¿no? Y aparte sí, un hombre de muchísima oración, un estudioso de la Biblia, de la teología. Estuvo en Tierra Santa hace un mes y me mandaba fotos, videos, emocionado de estar ahí en la tumba de Lázaro, de estar en los distintos lugares sagrados, ¿no? Y además, yo sé que si él me escucha, que esto me mata, pero que no es solamente la fe desde ahí, lo generoso que es, como ayuda a gente, ¿no? La verdad que es un regalo grande que Dios me ha dado, la amistad y la hermandad que tenemos con Juanse.
Mira qué lindo.
Muchas veces celebramos misa juntos, ¿no? A rezar, o algún músico que está mal, vamos juntos a verlo, a rezar por él en el hospital, en el sanatorio. Es muy linda esta historia.
Mira qué bueno, mira qué bueno. Y también, bueno, entre tantas amistades que te ha generado la música, sabemos que estás muy cerca de Rolo de la Berizzo, con una historia muy particular, marcada por el dolor.
Sí. Sí, yo a Rolo yo tenía un programa de radio, y logro hacer que vengan a la radio, pues no era muy de hacer notas y eso. Y cuando empiezo a hablar en el reportaje, a él se le llenan los ojos de lágrimas y me empieza a hablar de las canciones, que sus hermanas que habían muerto, y le escribía esa muerte de las hermanas. Y ahí me lo compré en mi corazón a Rolito. Y de ahí se armó con él una amistad muy linda. De hecho, vino a grabar conmigo. En ese disco La Virgen, él canta, sí, Dulce Doncella, con Soledad Pastorutti y conmigo, y canta también otra canción que se llama Coplas de Soledad.
Sí.
Que Rolo escuchaba todos los temas a La Virgen y quería grabar en todos los temas.
Quería estar en todo.
Sí, porque decía, pero qué lindo tema este, y qué lindo este otro. Así que bueno. La verdad que sí, con Rolo, hace poquito estuve también con él, que falleció el papá, y le hicimos el responso en el cementerio. Qué sé yo, viste, también soy bastante amigo de Willy, de los Tipitos, ¿no?
Sí.
Willy es un ser espiritual maravilloso, de una sensibilidad y de un amor interno muy muy grande, muy profundo. Que yo también de un montón, no sé, de un montón de gente, con Alejandro Lerner también, con Alejandro tenemos una amistad, grabó también en el disco La Virgen él, y en otros discos míos, ¿no?
Sí.
Grabó el tema Junto a la Cruz conmigo, Alejandro Lerner.
Sí.
Ese tema tan lindo que se canta para la Semana Santa.
Sí, y imagino, Padre César, que esos artistas que has mencionado, Alejandro, bueno, Rolo, Soledad, no es que se acercan porque sí, saben que están grabando un disco a la Madre del Cielo. Habrá un vínculo allí, ¿no? Vos lo notarás.
Sí, o por ejemplo, ponele ahora, supongamos, bueno, Rolo tiene se hizo tatuar a la Virgen de Guadalupe, cruces, rosarios, un tipo muy creyente. Pero hay otros que por ahí no lo son desde lo convencional. Yo hace poco le hice un tema que, gracias a Dios, estuvo muy lindo a Angelelli,
sí,
que se llama Pastor con Olor a Pueblo, uh-huh, donde hermoso. Cantaron un montón de artistas que convoqué, artistas que creían mucho en el trabajo de él, de los Mártires Riojanos. En ese disco participó, bueno, Axel, participó Peteco Carabajal, el Cóndor de la Bersuit, Bergarabat, Meno de los Rancheros, estuvo también Yamila Cafrune, Willy de los Tipitos, Analía de Seda Carmín, que es una banda de rock muy,
sí,
buena, Barbie Blues, La Bruja Salguero, Estuvo Piero, Ignacio Copani, también cantó dije Manuel Wirtz, pero no olvidarme de ninguno, La Bruja Salguero. Fue muy lindo grabar con todos ellos, ¿no? Y sobre todo cantarle a nuestros mártires, a esta gente que tuvo un amor por Jesús sublime y que entregaron su vida por Jesús y sus hermanos, ¿no?
Sí, sabemos que tenés un especial cariño hacia, bueno, la pastoral, la obra de Monseñor Angelelli y todo lo que significan los mártires riojanos. Recuerdo el año pasado, me parece que te cruzamos por allí, por La Rioja, en ese festival tan popular, tan sencillo allí en un barrio de la ciudad de La Rioja.
Sí, yo creo que lo que tiene de lindo esto, viste, es que vos podés estar tocando en un escenario para 20.000 personas, 30.000 o 5.000 o 10.000, pero también te copás tocando en un barrio sencillito. Es hermoso, en una calle que se corta del barrio, y estuvo buenísimo eso.
Sí, así fue. Y no te querías bajar del escenario, recuerdo, Padre César.
No, porque una vez que uno entra en caliente, digamos, te dan ganas de seguir tocando, ¿no? hay una frase tan linda de una canción de Fito Páez, que se llama Plegaria, que es de su último disco, La Ciudad Liberada.
Sí.
Dice, la música es una oración, la música es la luz del alma, ¿no? Y yo la verdad que es tan lindo poder en esta vida hacer música y poder llenar tu alma y el alma de aquellos que quieran llenársela con lo que uno hace, ¿no? Que es muy bonito, es muy bello eso.
Justamente en el final de este diálogo, Padre César, te queremos pedir que nos ayudes a rezar, que puede ser una oración que te surja o puede ser que cantes también, no sé, vos elegí. Sí.
No, rezarla. A mí me parece que la mejor oración no es la que construya yo, sino la que construyó Jesús, ¿no? Y esa la sabemos todos y toda la gente la va a rezar con nosotros, porque es la oración de los seres humanos, ¿no? Que tenemos un Padre que está en el cielo. Eso es lo más lindo de todo esto.
Dale, recemos juntos el Padre Nuestro entonces.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Gracias, Padre César. Ha sido un gusto, como siempre, tenerte por aquí. No va a ser la última, seguramente. Y gracias porque nos traes ese gesto tan tuyo, y que nace del corazón, que es la posibilidad de entablar un vínculo, de hacer nuevos amigos desde la música, desde el arte, que es una faceta que muchas veces, la verdad, la tenemos un poquito opacada, olvidada, y como vos dijiste, ¿no? En tu caso, Dios te llamó desde allí y allí está tu don.
Ahí está, y también te quiero decir algo que después te voy a pasar.
Dale.
Que termino de componer un himno que me encargó el padre Adolfo Granillo Campo de Nuestra Señora de las Nieves, a la Virgen. Una canción hermosísima que la terminamos de grabar y que ya la están metiendo en las redes, todo.
Dale.
Así que después se la voy a mandar porque, viste, si bien el rock es lo que me gusta, pero soy un compositor que hace de todo, así que todos aquellos que quieran hacer un himno para su parroquia, para lo que sea, bueno, acá hay alguien que compone.
Ahí está, que te avisen. Padre, ha sido una alegría escucharte nuevamente, un gran abrazo para vos.
Néstor, y te agradezco a vos también mucho, por tu calidez, por tu generosidad y sobre todo por el amor insondable que tenés a Jesús y a su madre. Y todo lo que haces también en esa radio. Yo te agradezco mucho en nombre de un montón de gente que te escucha y te sigue.
Bueno, gracias. Que estés muy bien, ¿eh? Saludos. Dale. Saludos por allí.
Abrazo grande.
Gracias.